En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
A través de YSUS, Julio Maldonado en el espacio Opinión Universitaria les saluda esta mañana. Este día analizaremos el fenómeno migratorio que enfrenta Europa. Y para ello invitamos al licenciado Rafael Paz Narváez, quien nos dará a conocer desde su perspectiva sociológica esta situación. Él es docente de la Facultad de Ciencias y Humanidades para que los radioescuchas tengan el conocimiento. Gracias por estar nuevamente conversando sobre este tema en YSUS, licenciado.
Bien, tengan todos muy buen día. Esperemos que esta conversación sea amena y de provecho.
Si usted, amigo radioescucha, está interesado en contactarnos, puede llamar al teléfono 25 11 2020 y también búsquenos en nuestras redes sociales para hacer algunas consultas, que nuestro staff de compañeros está actualizando la información. Para comenzar, licenciado, desde su visión sociológica, ¿cómo definimos algunas culturas que Europa tiene?
Sí, habrá que mencionar que el planeta Tierra y la población humana sobre el planeta Tierra tiene algunas características especiales desde hace unos 5 siglos, desde hace 500 años. Europa es particular en el planeta porque desde hace 500 años comenzó un proceso de expansión sobre el globo terráqueo. A partir de que es una de las primeras zonas culturales en las cuales se llegó a la navegación transcontinental. Muchos pueblos del planeta desarrollaron la navegación, pero sobre todo una navegación costera. Me refiero a las culturas china, la cultura maya inclusive, la cultura romana, la cultura egipcia. Pero es hasta el año, allá por 1450, 1500, que especialmente en la península ibérica se empieza a desarrollar lo que es la navegación transcontinental, cosa que le permite a Europa expandirse sobre el conjunto del planeta. Entonces, hay un momento determinado en que Europa se expande sobre el conjunto del planeta y allí se da un proceso de migraciones masivas. Esto es particularmente lo que le permite a Europa en gran medida volverse un centro concentrador de las riquezas del planeta, a tal punto de que pues hace 500 años la relación de diferencia entre la riqueza que había en las culturas europeas y riquezas que había en otras zonas civilizadas del mundo era de 3 a 1. Pero después de 500 años de un proceso de concentración de la riqueza a partir de esta expansión europea y de los procesos de modernización, tenemos que la diferencia en la actualidad es de 80 a 1. O sea, Europa y otras zonas como Japón o como algunos países como por supuesto Estados Unidos, Australia, concentran el 80% de la riqueza humana que se produce.
En los países de la Unión Europea existen algunas diferencias en cuanto a la ayuda humanitaria para algunos refugiados que solicitan asilo en aquellos países. El comercio internacional entre los países de la zona euro es lo que reina entre ellos, no así la política favorable de libre tránsito de personas. ¿Qué análisis podemos hacer de esta situación?
Hay que considerar que en Europa se ha vivido ya un proceso de transición demográfica. Eso significa que el patrón de crecimiento de la población ha cambiado. Normalmente, cuando una población alcanza un alto grado de escolaridad, las mujeres tienden a tener menos hijos. Es decir, entre más educada es una población y especialmente más educada es el sector femenino de esta población, menos hijos tiende a tener. De tal manera que en algunos países de Europa se ha llegado a una tasa de crecimiento cero, inclusive en algunos países negativa, o sea, la población autóctona de estos países de Europa ya no está creciendo, lejos de eso, más bien está decreciendo. Eso marca la pauta para que hace algunas décadas se haya visto de una manera sobre todo necesaria, quizá no querida, pero necesaria, el proceso de inmigración. Pero habría que señalar que el proceso de migración de los últimos años marca algunas rupturas al respecto del proceso que ha habido anteriormente.
¿Qué relación tienen los países de la Unión Europea con África y el tema de la política exterior de migración?
Sí, bueno, están estos factores, ¿verdad? Como decíamos, la misma situación de no crecimiento de la población europea hace que en algún momento estos países de Europa, algunos países de Europa, tomaran algunas políticas de recepción favorable a procesos de inmigración. Por eso mucha gente que llegaba, especialmente en factor de trabajadores y trabajadoras, eran bien recibidos, porque la población europea pues está dejando de crecer y se necesita trabajadores y trabajadoras para seguir generando riqueza. No obstante, eso está cambiando en los últimos años. Realmente el fenómeno es mundial y global. Hay un enorme flujo de migración, tanto de países de América del Sur, América Central, a países de Norteamérica, como en este caso de África y de Medio Oriente a países europeos. O sea, el fenómeno es mundial. Y hay que decirlo que constituye uno de los ejes de la economía sumergida, en muchos casos inclusive con aspectos de criminalidad, o sea, una economía criminal, porque básicamente todo ese flujo genera lo que llamamos una trata de personas. Es decir, se está calculando que, algunas personas calculan que hay 265 mil millones de dólares lo que se genera a partir de la trata de personas, tanto del sur de América, el centro de América hacia el norte, como desde África y Medio Oriente hacia Europa. O sea, en primera instancia tenemos que considerar que aquí tenemos uno de los más grandes negocios del planeta. Esa migración genera una enorme cantidad de capital, de dinero acumulado, que además es un dinero que se requiere ser blanqueado, porque es una actividad ilegal, es una actividad, por supuesto, criminal inclusive en muchos casos. Eso es necesario mencionarlo. Luego, otra cosa importante que es necesario mencionar es que esta desesperación de los pueblos de África y de los pueblos de Medio Oriente para trasladarse a Europa ocurre porque cada vez en nuestros países, tanto de Sudamérica, Centroamérica, como de África subsahariana o cualquier parte de África o inclusive en Oriente Medio, cada vez más difícil que las personas puedan vivir a partir de su propio trabajo. Cuestión que tiene que ver con las políticas neoliberales que se están implementando a escala mundial y que desarticulan las posibilidades de que los propios países tengan un aparato reproductivo sano. Entonces, las personas pierden la capacidad de vivir a partir de su propio trabajo en sus países de origen. Si a esto sumamos que en el caso de Europa se ha generado conflictos bélicos, por ejemplo en Libia, por ejemplo en el caso de Siria, Irak, Afganistán, ahora por ejemplo con el surgimiento del Estado Islámico y la permanente guerra en Siria, la presión se ha incrementado de manera exponencial. O sea, hay una gran cantidad de personas que quiere salir de Medio Oriente, necesita salir de Medio Oriente si quiere continuar viviendo, así como de África, ¿no? El norte de África, por ejemplo, ahora se descubre el papel de contención que jugaba la Libia, digamos, con un poco el sistema económico que de una u otra forma gestionaba Gaddafi, ¿verdad? Que se podría criticar en muchos aspectos, pero que definitivamente jugaba un papel de redistribuidor de la riqueza generada a partir del petróleo y de otras riquezas, tanto en África como en propia Libia. Ahora Libia es un punto de paso para la migración africana, es uno de los puntos de paso. Entonces nosotros tenemos una migración que se ha incrementado exponencialmente, que se ha salido absolutamente de todos los controles y que hay una enorme cantidad, se calcula que en más de 200.000, 250.000 gente de África y de Medio Oriente están presionando por llegar año con año a Europa y la cifra va en aumento.
Usted menciona un factor que es la falta de natalidad en los países europeos. ¿Considera que esto puede ayudar o contrarrestar el número de inmigrantes hacia esos países?
No, realmente el problema de fondo no es que en las sociedades europeas se haya llegado a una transición demográfica y que la población humana esté dejando de crecer. Eso en algunos aspectos puede considerarse algo positivo. Por supuesto, ahí tienen el problema de que eso significa también un envejecimiento de la población, porque tienen mucha población de mucha edad y poca población de menos edad, con lo cual la propia sociedad se vuelve difícilmente sostenible. El concepto relevo generacional en estas condiciones cambia mucho, pero digamos, alguna gente le apuesta a que ese proceso se convierta en un proceso a escala mundial, porque la población mundial no puede seguir creciendo exponencialmente. O sea, ahorita tenemos más de 7 mil millones de personas habitando el planeta, en un planeta en el cual hay una desigual distribución de la riqueza en el orden, como decíamos, de 81. O sea, algunos pocos países concentran el 80% de la producción y la riqueza, y pues el resto de países donde vive la inmensa mayoría de la humanidad están cada vez en condiciones peores, ¿no? Entonces, esto es lo que ocasiona esa migración, no la circunstancia de que en Europa haya habido una transición demográfica. De hecho, se considera que lo idóneo para el planeta sería que a la orden de cuando la población humana alcance los 10 mil millones de habitantes, 12 mil millones de habitantes, le convendría al planeta y a la población humana hacer un proceso de transición demográfica a escala global. Pero eso todavía está por verse, no se sabe si vamos a llegar ahí.
La semana pasada la misión europea Tritón rescató a 5.400 personas en la zona del Mediterráneo, entre Libia e Italia. ¿Nos puede explicar los efectos colaterales que tiene la gente al llegar de forma ilegal a los países de Europa?
El costo humano, el costo social que significa para una población salir de su país de origen, perder sus raíces, dejar lazos familiares, dejar de aportar a la economía familiar de su entorno inmediato, a su economía comunitaria, a la economía del país, trasladarse a Europa, el costo que eso significa. O sea, para irse a algunos países de África, Europa está costando alrededor de $3,000, $7,000, $10,000, $12,000, dependiendo, ¿no? Igual que acá en el caso de América. O sea, la gente paga un enorme costo económico, pero todavía un enorme costo además social para intentar migrar. Y sabemos que no todos lo logran. O sea que el costo humano que estamos pagando los países de la zona en la cual no se está concentrando la riqueza, en la cual la riqueza no está fluyendo, es enorme, ¿no? O sea, quiere decir que al menos un 15% de todas las personas que intentan migrar muy probablemente van a perder la vida en el intento. No digamos personas que quedan meses detenidas, presas, personas que son violentadas en sus derechos, inclusive esclavizadas, víctimas de la trata de personas en cualquiera de las variantes, ¿verdad? Que se convierte en tráfico de órganos, se convierte en esclavitud, se convierte en desapariciones forzosas. O sea, hay toda una un costo humano y social que se está pagando con estas migraciones, ¿no? Algunas de ellas, como decíamos, de carácter obligado, o sea, zonas de conflicto bélico como la zona donde está el Estado Islámico, que nosotros vemos que no tienen ningún empacho, ¿verdad?, en ejecutar 300 personas solamente porque hay una diferencia de religión, o zonas como Siria, digamos, donde la guerra se ha vuelto desde hace más de 4 años ya una condición permanente. Eso obliga a las personas a emigrar, y el destino de esa emigración es Europa. Entonces, para Europa se le convierte en un problema serio, ¿no? Porque en algunos casos puede dar la condición de refugiado, especialmente cuando se demuestra con claridad que viene huyendo de estas zonas de conflicto. Pero en otros casos, el motivo de la emigración, y yo diría, me atrevería a decir que en la gran mayoría de casos, el motivo de la emigración es puramente económico. Entonces, Europa necesita trabajadores, pero el nivel de cualificación de muchos de los trabajadores que necesita Europa no viene dado por la migración de estos países, por ejemplo, del África subsahariana o inclusive del norte del África. Entonces aquí hay una incongruencia muy grande.
¿Cómo se considera la mano de obra? Que obviamente Europa tiene una cierta cantidad de gente calificada.
Por supuesto, entonces llegan a ocupar los escalones de los puestos de trabajo de menor calificación. Pero en una sociedad donde inclusive los puestos de trabajo de menor calificación requieren ya una serie de conocimientos técnicos. Entonces aquí nosotros nos vamos a encontrar con una problemática. En Europa hay un fuerte rechazo a la migración. Europa misma está viviendo un proceso de que se le está aplicando el neoliberalismo a sus sociedades, por ejemplo Grecia. Es muy claro, digamos, que a partir del endeudamiento del Estado griego se le está imponiendo prácticamente un desmantelamiento de lo poco que va quedando del Estado de Bienestar. De tal manera que la misma población griega se está reduciendo al desempleo, se está reduciendo a unas condiciones de vida miserables, y en este sentido la gente que llega migrante a competir por fuerza, por puestos de trabajo, compite ahora directamente con la población europea que se está depauperizando. Entonces es un proceso en ciernes muy conflictivo, de gran, enorme potencial conflictivo.
Mencionábamos que algunos países tienen serios problemas con la guerra civil, entre uno de ellos es Siria. Cada vez son más las mujeres y niños que intentan llegar al norte y al oeste de la Unión Europea, a través de los Balcanes y de los 3.000 refugiados que pasan a diario de Grecia a Macedonia. Cerca de un tercio son mujeres y niños, tres veces más que hace tres meses. Además, el 12% de las mujeres que huyen a través de Macedonia están embarazadas. Los datos los aportó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, basándonos en esta cifra de Macedonia que le depara a la nueva generación de ilegales en la estancia de la Unión Europea.
En algunos casos, la persona que viene huyendo del conflicto, las Naciones Unidas procura otorgarle el estatus de refugiado, de refugiada. Creo que es un estatus de cierta manera más favorable que la condición de inmigrante ilegal, porque el inmigrante ilegal tiene muy pocas posibilidades de recibir la residencia en un momento determinado. En cambio, la persona refugiada tiene derecho, y así Naciones Unidas procura, digamos, darle asistencia y cumplir sus requerimientos humanos, ¿verdad? De alimentación, educación, salud, cosa que no siempre se logra, porque pues el conflicto es enorme, hay millones de personas que están en situación de desplazados por la guerra, tanto en Afganistán como en Irak, como en Siria e inclusive en otros países. No podemos dejar de mencionar Palestina, ¿verdad?, que es un conflicto particular, pero que genera una gran cantidad de personas refugiadas. Hay personas que salieron de Palestina, se fueron a Siria. En la generación anterior salieron de Palestina, esta generación le ha tocado salir de Siria, llegar a Grecia. En Grecia puede que sea quede asentada ahí o puede que trate de emigrar a otro lugar de Europa, pero significa que son generaciones que están creciendo de una manera muy irregular, sin un soporte cultural fuerte. Son en ese sentido personas hijas del conflicto, ¿no? Y reflejan la enorme situación humana que nosotros tenemos a raíz de este planeta, en el cual algunos países concentran la riqueza del planeta, ¿verdad?, de la riqueza producida por la población humana del planeta, y una gran cantidad de países y una gran cantidad de zonas, digamos, no logran ni los mínimos requeridos para tener una vida humana viable, sostenible, no digamos digna.
En los últimos días, más de 23.000 refugiados llegan por barco a Grecia. Todo esto puede tener repercusiones con mayor situación si los refugiados se quedan en Grecia.
El problema está que la conducción europea de la economía y la política probablemente no está tomando en cuenta la gravedad de la situación ni al corto, ni a mediano, ni a largo plazo. O sea, la migración, tanto por causas bélicas del Medio Oriente como por causas económicas del África, está diciendo, y deberían las personas que hacen la política y la conducción de la política tanto en Europa como en otros países del mundo como Estados Unidos, deberían tomar en cuenta que el orden económico internacional que están construido y que han construido y que están fomentando, que están reforzando, genera esta situación sin salida. En otras palabras, Grecia no tiene capacidad de resolver la recepción de la enorme cantidad de refugiados de Siria o de otros países que están siendo afectados, como Irán, como Líbano o como la misma Palestina. No tiene esa capacidad económica. Puede que lo asuma la Unión Europea, o puede que lo asuma las Naciones Unidas, la atención de estas personas, que no va a resolver el problema, simplemente va a paliar el problema. Pero hay un problema de fondo que debe resolverse. Y el problema de fondo que debe resolverse es que no podemos seguir aplicando una política que hace insostenible la vida en la gran mayoría de los planetas. O sea, nosotros necesitamos la capacidad de vivir a partir de nuestro propio trabajo en países como nuestro, como El Salvador. Porque El Salvador no está lejos de la situación que está ocurriendo en Europa. Ya tuvimos a principio de año una crisis que no llegó a ser reconocida como humanitaria oficialmente, pero que en definitiva es una crisis humanitaria. Una gran cantidad de menores de edad detenidos en Estados Unidos como inmigrantes ilegales. Una gran cantidad de menores salvadoreños. Porque en nuestros países la situación se está volviendo insostenible. Acá en El Salvador es un país que está en una zona entre Colombia y Estados Unidos en la cual la economía criminal, los ejes de la economía criminal son los ejes más pujantes. Me refiero al tráfico de drogas, al tráfico de armas, al tráfico, a la trata de personas. Si uno calcula, por ejemplo, hay un estimado que dice que hay 70.000 salvadoreños y salvadoreñas que se van año con año a Estados Unidos. Supongamos que de esa cantidad de 70.000, por lo menos la mitad pague al traficante de personas para movilizarse a Estados Unidos. Se está pagando en la actualidad entre 7.500 y $8.500. Entonces, multiplique usted 8.500 dólares, $8.000 por 35.000 y va a obtener una cifra que le da para sostener una o dos universidades del tipo de la Universidad de El Salvador. O sea, y eso es lo que los salvadoreños y las salvadoreñas están gastando para pagarle a la economía criminal para que los lleve de aquí a Estados Unidos, y no todos lo logran, y muchos son abusados en el camino. Y eso que está ocurriendo aquí en El Salvador, está ocurriendo además en Guatemala, está ocurriendo además en Honduras, por supuesto en muchas zonas de México, porque nosotros tenemos que, hay una economía criminal que está pujante y que en alguna medida muchos de los responsables que hacen la política están protegiendo esta economía criminal y no están fortaleciendo una economía sana.
O sea, que esto prácticamente es lo mismo, o es lo que está pasando también con Europa. Gente de la política está apoyando estos grupos criminales en Europa.
Exactamente, especialmente porque los sectores financieros se ven beneficiados de que la gran cantidad de dinero que se produce de estas actividades ilícitas y criminales tienen finalmente que ser lavadas, tienen finalmente que ser blanqueadas. Entonces ahí es donde la plataforma de servicios financieros se ve beneficiada de esta economía.
¿Cómo la población general de Europa puede poner un alto a esta situación?
Respuesta fácil a una pregunta de ese tipo. O sea, al menos desde mi perspectiva, sí considero que los seres humanos van incrementando sus capacidades de abordar la problemática mundial. O sea, la problemática mundial actual debe ser definida como una crisis civilizatoria. El problema de la migración a nivel mundial es un aspecto de esta crisis civilizatoria. O sea, en otras palabras, hemos llegado a una crisis de civilización y necesitamos hacer un esfuerzo por refundar las civilizaciones. Creo que hay muchos países que están dando pequeños aportes en ese aspecto. Me referiré especialmente a Bolivia, ¿no? Donde los saberes ancestrales están teniendo en la actualidad un rango constitucional y donde se están intentando hacer las cosas de otra manera. O sea, necesitamos, por supuesto, que muchos otros países entren por esta vía, pero necesitamos que aquellos circuitos donde está concentrado el poder logren cambiar de estrategia de decisión. Entonces, porque la gente de Bolivia puede hacer muchas cosas beneficiosas para Bolivia, pero no pueden cambiar el mundo. O sea, el mundo tiene que cambiarlo cada habitante de cada lugar. En ese sentido, faltan muchos pasos que dar. La humanidad está en una encrucijada. O sea, en esta crisis civilizatoria no tenemos una respuesta fácil si la podemos resolver o no. Al menos vamos a citar algunos aspectos. La economía criminal está en ascenso, ya no solo en el plano de Colombia, Estados Unidos. Está en ascenso a nivel mundial, cada vez más importante. Pero ¿qué le depara a una sociedad donde el dinero, el capital que se produce en base a economía criminal es el más pujante? O sea, las consecuencias sociales de esto son muy fuertes, a nivel ético, a nivel de aplicación de justicia. Imposibilita que cada quien viva a partir de su propio trabajo, considerando el trabajo como un trabajo sano. Hay otros problemas, como por ejemplo el cambio climático global que es generado por la misma actividad humana. Ese es otro aspecto de la crisis civilizatoria. El problema de la migración es otro aspecto de la crisis civilizatoria. Hemos mencionado tres. La crisis civilizatoria tiene, por supuesto, muchos más rasgos y debemos trabajar desde la perspectiva de las ciencias sociales y las humanidades en construir soluciones a esa crisis civilizatoria. Pienso que mucha gente lo está haciendo, pero que todavía tenemos un trabajo incipiente. O sea, no se puede dar una solución simple, sencilla y directa a toda esta problemática. En primera instancia, creo que ya es una ganancia tomar conciencia de esta problemática y de la necesidad de construir soluciones tanto en el plano local, en el plano nacional, como en los planos globales. Cosa que es muy difícil, ¿no? Porque ¿qué poder tenemos nosotros para incidir en cambios de la política mundial o en cambios en la política económica que se gesta desde organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea? La Unión Europea, el Fondo Monetario, la Troika que le llaman, está aplicando políticas, francamente hablando, genocidas en Grecia. Y a la vez están enfrentando la problemática de la migración. Entonces, es algo obviamente incongruente. Pero esta gente que está aplicando estas políticas está pensando en incrementar sus ganancias. No están pensando en el problema que están generando.
De los países que conforman la Unión Europea, ante el fenómeno de la migración, algunos se han puesto de acuerdo y otros no. ¿Cómo ve esta situación? Si en algunos países de la Unión Europea pueden absorber a los inmigrantes y otros políticos dicen que no a la migración y están cerrando las fronteras.
En general, yo creo que hay un patrón común de rechazo a la migración en toda Europa.
Porque la cultura europea es un poco más cerrada.
No, yo creo que cualquier cultura que vendría, digamos, una cantidad de personas enorme a asentarse en su territorio, cualquier cultura se sentiría invadida. Hay un problema de matices. Me parece que hay países que propugnan un tratamiento a la problemática de la inmigración y los migrantes con mayores derechos humanos. Y hay otros países que se preocupan especialmente de mantener a la gente a raya. Por eso es que hay una gran cantidad de embarcaciones precarias que naufragan en el Mediterráneo y que la gente muere. Y por eso la gente está llegando a islas como Lampedusa y se está quedando ahí detenida, como dicen, para ir a ninguna parte, ¿no? Prácticamente con la perspectiva que la regresen más bien al lugar de origen para intentar el viaje de nuevo. O sea, en otras palabras, me parece que lo que predomina es un rechazo a la migración. y en algunos casos un tratamiento con mayor o menor aplicación del respeto a los derechos humanos. Pero, por ejemplo, España trata de reforzar las medidas para impedir que lleguen más migrantes a las Canarias o a las posesiones españolas, posesiones en gran medida consideradas coloniales por muchas personas, en África, ¿no? Entonces tratan de impedir el acceso de la gente africana, incrementando la vigilancia, incrementando las medidas, francamente hablando, represivas. Entonces Europa en general tiene un rechazo a la inmigración, de la misma manera que Estados Unidos tiene un rechazo a la inmigración. Y si no, veamos el fenómeno Donald Trump, recibiendo apoyo de una gran cantidad de personas, algunos de ellos obviamente de origen inmigrante, inclusive inmigrante latino, ¿no? Porque ellos saben que ni Estados Unidos ni Europa pueden soportar el día que digan, bueno, mire, aquí toda la gente se puede ir para allá, pues hay una gran cantidad de gente que se iría, ¿no? Y eso cambiaría las cosas de una manera imprevista y no necesariamente conveniente para las personas que en este momento tienen los hilos del control de las economías y las políticas. Pero por eso, para mí, la solución global es ese porcentaje de distribución de la riqueza mundial de un 80% concentrado en estos pocos países como la Unión Europea, Estados Unidos, zonas de Australia, Japón. No hay que tener ninguna duda que esa proporción de la distribución de la riqueza humana debe cambiar. Eso es parte de la solución, esa solución mágica que algunas personas piden, ¿no? Pero decirlo así es muy grueso. ¿Cómo se puede lograr? ¿Cuáles son las decisiones políticas que hay que seguir? La democracia, que es una democracia que se juega a nivel de países, está demostrando ser muy ineficaz al respecto. Gana un partido, como se dice en Grecia, ¿verdad?, y que tiene una propuesta de no aplicar programas de austeridad, programas neoliberales, y es completamente derrotado por los organismos multilaterales. Entonces, hay muchas cosas que hacer que nos quedan como humanidad, pero una cosa está clara: la humanidad difícilmente puede ser sostenible sobre el planeta si esta distribución de la riqueza se mantiene. Simple y sencillamente porque las personas no pueden vivir a partir de su propio trabajo en la mayoría de países del planeta, incluyendo El Salvador.
Vamos a hacer un corte en este momento, licenciado, así que al volver vamos a tener más espacio para el análisis de este tema.
Muy bien.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria. ¿Sabías que la Universidad de El Salvador cuenta con una política de educación inclusiva para estudiantes con discapacidad? Con esta política, la Universidad de El Salvador adopta el paradigma del diseño universal y lo aplica progresiva y programáticamente en la educación de la infraestructura y los sistemas de comunicación e información de los espacios académicos y laborales. De esta manera, y de acuerdo a normas técnicas, las instalaciones de la UES se vuelve accesible a todos los espacios del campus universitario, en las áreas académicas y laborales, que con población convencional debemos respetar. Esto incluye las rampas, los pasamanos, los espacios de parqueos para personas con discapacidad, entre otros.
A través de YSUS, Julio Maldonado les saluda en el espacio Opinión Universitaria. A los que recién nos sintonizan, este día analizamos el tema del fenómeno migratorio que enfrenta Europa. Y para ello invitamos al licenciado Rafael Paz Narváez, quien nos dará a conocer desde su perspectiva sociológica esta situación. Comentábamos que la Unión Europea en algún momento facilita el proceso migratorio para algunos refugiados y otros no. Ahora, ¿qué se puede determinar también si Alemania, que recibe 800.000 solicitantes de asilo en el 2015, es decir, 4 veces más que en el 2014 y más que cualquier otro país de la Unión Europea, reclama un mejor reparto de los refugiados entre los países de la Unión Europea, que se muestran divididos sobre esta cuestión? La inmigración es real hacia los países desarrollados y las políticas de gobierno deben de paliar esta problemática. ¿Cuál podría ser la salida ante este panorama mundial? ¿Considera que la Unión Europea debe de abrir sus fronteras y tener esa facilidad para las personas migrantes?
Obviamente la solución no es tener una apertura completa a la, al fenómeno de la migración.
Porque este fenómeno es real, día tras día está llegando gente a países de la Unión Europea. Por ejemplo, Francia, que tiene un problema en la provincia de Calais.
Sí, las provincias costeras. Efectivamente hablando, pero el problema no es necesariamente abrirse a la migración. Creo que Europa necesita migrantes, obviamente, en un sentido económico inmediato, digamos, y de preferencia inmigrantes más calificados, ¿no? Pero además inmigrantes que se integren en su cultura. Es lo que ellos quisieran y desearan, ¿no?
O sea que la migración debe ser una cuestión más selectiva.
Digamos que la migración a conveniencia de Europa debería ser un proceso que sea culturalmente más homogéneo y económicamente más favorable. Pero lo que está ocurriendo ahora es prácticamente una inundación de inmigrantes por causas económicas y por causas además económico-bélicas. Pero ¿qué responsabilidad tienen las grandes potencias europeas en el conflicto de Siria? Habría que preguntarse. ¿Es el conflicto de Siria realmente un conflicto endógeno? ¿Es un conflicto directamente interno? ¿O es un conflicto en el cual potencias extranjeras como Estados Unidos o las mismas potencias europeas han incidido de manera directa y han incidido en que este conflicto se prolongue? Y además que acarrea beneficios a otro de los grandes ejes de la economía criminal y sumergida, que es el tráfico de armas, que es una de las fuentes que genera una de las enormes ganancias a nivel mundial. Entonces, nosotros acá tenemos otra vez otra contradicción, una vez más la contradicción entre los ejes de acumulación a partir de este tipo de economías, el tráfico de armas, que le convienen a la gente que fabrica armas, que por supuesto básicamente están en las grandes potencias, y conflictos que perjudican a estos países y tiene un impacto negativo finalmente sobre las sociedades de estas grandes potencias. Entonces, estamos envueltos en estas paradojas, ¿no? La solución, obviamente, a mediano y largo plazo es generar condiciones para que en estos países de origen de las personas que quieren migrar haya condiciones de estabilidad y sostenibilidad económica. Creo que el ser humano siempre va a tener el deseo de migrar. Siempre va a tener el deseo de conocer otros horizontes, siempre va a tener la idea y la necesidad de conocer otras culturas, otros mundos. Pero es diferente cuando yo no tengo opción, cuando mi opción es me voy para Estados Unidos o me quedo aquí y me matan o me quedo aquí y no tengo ninguna posibilidad ni de prosperar, no digamos prosperar, sino que además ni de sobrevivir. O sea, con muchas dificultades sobrevivo. O sea, tengo que irme. O sea, no tengo opción. Entonces, el problema en nuestro país es eso, que nuestra economía está siendo desmantelada de manera sistemática y progresiva.
¿Qué podemos decir del continente africano? Ya que tiene una enorme extensión de terreno, pero la calidad de vida para la población en algunas zonas no es la adecuada. ¿Considera que es viable crear comisiones de países miembros del G8 o G20 para paliar esta situación de pobreza en África?
Sí, yo pienso que ya el concepto mismo es un concepto de cierta manera equivocado, ¿no? Cuando vemos la historia de África, tenemos que recordar que durante la expansión europea, la construcción de la modernidad a escala global es simultánea con la construcción de la colonización. O sea, no hay modernidad sin colonización y no hay colonización sin modernidad. Son dos caras de la misma moneda. Es una moneda que tiene dos caras. Por una parte la modernidad y por otra parte la colonización. Europa no se hubiese podido modernizar, Estados Unidos no se hubiese podido modernizar si no hubiese estado durante toda la época, los 300 años de colonia, por ejemplo en América. Estamos hablando de 1492 a los años 1800, mínimamente hablando, si no se hubiera extraído una migración forzosa, una gran cantidad de millones de personas, ¿verdad? Las cifras más conservadoras y, si se quiere, científicamente mejor fundamentadas y establecidas son 15 millones de personas. O sea, 15 millones de personas que son sacadas de África en un momento en que se calcula que para el planeta Tierra habían alrededor de 300 millones de personas. O sea, estamos hablando de que un porcentaje significativo de la humanidad, no digamos de la población africana, fue obligada a emigrar, especialmente a América. Fue esclavizada, fue reducida la esclavitud y fue traída a América de manera forzosa. Por supuesto, no digamos la gran cantidad de personas que murieron en el intento de ser esclavizadas, las comunidades que fueron destrozadas, las familias que fueron destrozadas para tener esta cuota de migración. El mínimo es 15 millones de personas, de gente que está comprobado que fue así, pero hubo una gran cantidad de personas que fueron esclavizadas y fueron traídas a América sin pasar por una serie de controles y registros históricamente fidedignos. Entonces, muy probablemente la cantidad es mayor, ¿no? Hay gente que calcula que la cantidad fueron 100 millones de personas a lo largo de los 300 años de colonia. O sea, estamos hablando, probablemente la cifra es muy grande, muy inflada, pero ya 15 millones, que es la cifra comprobada, es una cifra muy grande, ¿no? Sobre todo considerando que el planeta inicia los años 1500 con alrededor de 300 millones de personas, ¿no? Lo que es en la actualidad equivalente más o menos a la población de Estados Unidos. Entonces, esa migración forzosa tiene un impacto a largo plazo en África. O sea, mucho de lo que ocurre en África tiene que ver con esa migración forzosa que en aquel momento se impuso. Bueno, sucedieron cosas como, por ejemplo, que mucha de esta gente que fue obligada a emigrar a países como Brasil o el resto del Caribe o inclusive Estados Unidos, en un momento determinado ve las condiciones para fugarse de donde les tenían esclavizados, irse al interior del Brasil y fundar comunidades autónomas que persistieron durante por lo menos 150 años. O sea, estamos hablando de que esta población africana tuvo la capacidad de generar sus propias comunidades autónomas al interior de Brasil durante más de siglo y medio, ¿no? O sea, los famosos quilombos, ¿no? Entonces, son fenómenos que se dan y que muchas veces son poco conocidos. La gente de África tiene capacidad, igual que la gente del planeta, de organizar su propia vida y persistir sobre el planeta, muchas veces de una manera más sana que la forma moderna. Pero África, en ese sentido, no es un continente pobre, es un continente que ha sido empobrecido y es un continente que sigue siendo empobrecido. Y eso es algo que le conviene a unas pocas personas en el planeta. No le conviene, obviamente, a la mayoría de la población africana, ni tampoco le conviene a la mayoría de la población mundial. Entonces, son las cosas que hay que cambiar.
Ahora, considera que si se crean estas comisiones para paliar la situación de África, como por ejemplo decíamos G20 o G8, también la modernidad puede tener un efecto. Que se sometan políticas hasta cierto punto para frenar el desarrollo de África.
No, la política para frenar el desarrollo de África ya está. O sea, desarrollo ocurrió en una serie de países, en los otros países colonizados hubo colonización, no desarrollo, ¿verdad? Y claro, los países cuando buscan la independencia, y las Naciones Unidas inclusive se traza la meta de que el desarrollo debe ser global y que todos los países del planeta deben desarrollarse. Pero Naciones Unidas ya lleva más de 5 décadas en el intento. Entonces, debemos reflexionar que algún problema tenemos con este concepto de desarrollo. Creo que el problema no es desarrollarnos. Creo que el problema es crear sociedades donde las personas puedan vivir a partir de su propio trabajo y que este trabajo que las personas generen o practiquen no tenga impactos negativos sobre el entorno. Entonces, debemos realmente pensar si nos conviene modernizarnos. O sea, la gran apuesta del siglo XXI puede ser más bien una cultura desmodernizada. O sea, debemos desmodernizarnos y probablemente eso no signifique renunciar a todos los aspectos de la tecnología, pero sí renunciar, transformar la manera en que la tecnología en la actualidad participa y recrea nuestras vidas.
Bueno, licenciado, hemos llegado al final porque el tiempo se nos terminó. Un último comentario, si desea, y que sea breve, por favor, para los radioescuchas.
Bien, muchas gracias por la oportunidad de trabajar estos temas. Creo que el problema que se da de la migración de África y de Medio Oriente a Europa es un problema que debe ser resuelto, y la solución no es que en Europa sean mejor recibidos. La solución tiene que ver con generar las condiciones, y mucho de eso responde a los países y la relación entre los países, generar las condiciones para que cada quien en su propio país pueda tener una vida sostenible. Muchas gracias.
Estuvo con nosotros el licenciado Rafael Paz Narváez, quien nos dio a conocer una perspectiva sociológica del fenómeno de la migración en Europa. Julio Maldonado les espera el próximo programa, así que gracias por habernos sintonizado en Opinión Universitaria. Hasta luego.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario. Por YSUS 660 AM.